Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Nuestro tema del día, guerra al narcotráfico en México. La derrota de un modelo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Como si se tratara de una jugada del destino, el Chapo Guzmán fue extraditado el 19 de enero, en el último día de la gestión de Barack Obama. Ingresó a Estados Unidos sin necesidad de evadir muros, directamente hacia Washington, en un vuelo de la Procuraduría General Mexicana, que lo entregó a las autoridades locales.
¿Mantendrá Donald Trump el apoyo millonario de su país a Colombia y México para continuar con la denominada guerra al narcotráfico? La extradición del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos al inicio de su gestión podría ser tomada como una victoria y una excusa para seguir adelante.
Desde entonces permanece en una prisión de máxima seguridad. Se prevé que en mayo concurra a declarar por tercera vez, previo al inicio del juicio. En todas las instancias se declaró no culpable.
Esto decía su abogada el 3 de febrero, una vez culminada la segunda audiencia.
Tiene solo una hora de ejercicio al día. Está extremadamente restringido. Creemos que debería tener permiso de ver a su esposa, de hacer llamadas a nuestra oficina sin restricciones.
Más allá de la historia de Guzmán, la estrategia militar y represiva de Washington contra el narcotráfico es vista como un fracaso. 150.000 muertos y 29.000 desaparecidos en México es el saldo de esta guerra declarada formalmente hace 10 años. En ese lapso, se duplicaron los cultivos y la DEA habla de una crisis por el aumento del consumo en Estados Unidos.
El 11 de diciembre de 2006, 10 días después de asumir, el presidente Felipe Calderón, hoy uno de los principales detractores de Trump, profundizó la estrategia que su antecesor, Vicente Fox, había iniciado en 2005. Consistía en militarizar el combate al narcotráfico, que poco a poco se extendía en todos los estratos de la sociedad.
En febrero de 2007, se oficializó la participación estadounidense. George Bush llegaba en marzo para firmar el bautizado Plan Mérida.
Y así lo recibían las fuerzas vivas.
La intervención estadounidense vino acompañada de partidas millonarias, la primera por 1.400 millones de dólares.
Debía destinarse a la fumigación aérea de cultivos, a la compra del armamento y telecomunicaciones adecuadas, a la capacitación del personal y la realización de consultorías y proyectos.
A los pocos años de implementado, el plan recibía las primeras críticas provenientes del sistema político. El malestar interno fue creciendo hasta que el secretario general de la Defensa Mexicana, el general Salvador Cienfuegos, abrió fuego contra el Plan Mérida el 8 de diciembre de 2016.
Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertos que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar.
Para entender mejor las consecuencias de este plan en una sociedad que ha naturalizado la violencia con noticias diarias de asesinatos brutales, desapariciones forzadas y desplazados, consultamos a Edgardo Buscalia.
Es licenciado en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia y preside el Instituto de Acción Ciudadana de México. Fue asesor de alto nivel para gobiernos de 112 países en políticas públicas para contrarrestar crímenes económicos transnacionales, desde Afganistán y Colombia hasta India y México.
Le preguntamos, ¿quién viene ganando la guerra?
Con nosotros, la voz del experto.
Hasta hoy, patrimonialmente, han ganado las redes criminales que ocupan el Estado mexicano, que se han enriquecido enormemente. Patrimonios financieros, propiedades reales en Europa, Estados Unidos, mansiones en México, todas estas redes de políticos que han accedido al poder desde la década del 80 hasta la fecha, desde hermanos de presidentes como el hermano del presidente Carlos Salinas, hasta políticos del más bajo nivel municipal, se han enriquecido enormemente. O sea que ellos son los que han ganado de todo este tsunami de sangre que viene inundando a México desde hace ya 25 años. Esos son los grandes ganadores, la élite mafiosa política mexicana. que hay que aclararlo. En el exterior México se tiene la imagen de que México hoy es una democracia imperfecta, pero ni siquiera llega a ese nivel de democracia, ya que las listas de candidatos en cada uno de los partidos son producidas por redes criminales. No hay ningún tipo de voto popular en las elecciones primarias, no hay ningún tipo de transparencia en la elaboración de listas de candidatos políticos en todos los partidos. Se confecciona a oscuras esas listas, donde la delincuencia organizada compra posiciones en las listas de candidaturas de los partidos, del PRI, del PAN, del PRD, que son los partidos más importantes de México. Y por lo tanto, lo que tienes hoy en México es una delincuencia organizada de Estado, enormemente amplificada por la enorme diversidad de delitos en los cuales están involucrados estos políticos. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en Iguala, en Guerrero, es un botón de muestra de lo que te estoy diciendo. Tienes ahí a políticos imputados por participación directa en redes criminales que trafican heroína, que trafican personas, migrantes, etcétera. Entonces es una mafioorgía México hoy, en donde los controles patrimoniales de la delincuencia organizada se tienen que focalizar en el Estado mismo, en los gobiernos a nivel federal, municipal y estatal.
También hablamos con Laura Carlsen, directora del Centro de Estudios Programa para las Américas. Tiene una licenciatura multidisciplinaria en Antropología, Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Stanford y una maestría en Estudios Latinoamericanos de la misma universidad.
Con nosotros, la voz del experto.
Estos 10 años lo que hemos visto es un número aproximado de 150,000 muertos directamente relacionados a la guerra contra el narcotráfico, además de unos 29,000 desaparecidos y desaparecidas, según cifras oficiales que se tienen que aproximar porque ni siquiera llevan la cifra correctamente, y unos 200,000 desplazados. Es obvio lo que está pasando y se han sabido desde el inicio. Fue evidente que esta estrategia en contra del cártel de la droga iba a resultar en mayor violencia y además no iba a funcionar. Jamás ha funcionado en ninguna parte del mundo donde se ha aplicado. Es que cuando se detiene o asesina a un capo de la droga, lo que sigue, lejos de ser una pacificación de la situación, es una batalla o entre este cártel y otro que quiere tomar su territorio, o incluso interno entre la gente quien quiere seguirle en la sucesión por el liderazgo de la cárcel. Esto es la fuente de la violencia, de lo que se ha llamado epidemias de violencia en distintas ciudades en México.
Si ya había conclusiones negativas sobre el Plan Colombia, implementado a partir de 1999, ¿por qué se decidió replicarlo en México?
El Plan Colombia, cuando empezó la iniciativa Mérida, que es el apoyo de los Estados Unidos a la guerra contra el narcotráfico en México, se llamaba Plan México, pero cambiaron el nombre porque fue tan evidente la similitud con Plan Colombia. En ese momento había muchas críticas de Plan Colombia. Ya se sabía que a pesar de miles de millones de dólares que se habían invertido allá, tampoco se había reducido el flujo de sustancias prohibidas a los Estados Unidos. Se había cambiado las grandes cárteles de las drogas, que fueron más como un desafío directo al Estado, ya no existían, pero los pequeños grupos que incluso fueron producto del Estado, en el caso de paramilitares, que son los que trafican la mayor parte de la droga en Colombia, estaban traficando igual o más, la producción seguía y la violencia seguía también. En algunas zonas había algunas mejorías, pero el modelo como si había fracasado. Sin embargo, ese mismo modelo es lo que se aplica en México con resultados aún peores.
Y Buscalia nos dice, ¿cuáles son esos peores resultados?
El Plan Mérida 1 y el Plan Mérida 2 han sido grandes fracasos, donde cantidades cuantiosas de dinero de contribuyentes norteamericanos ha sido dilapidado en consultorías de amigos del gobierno de Calderón, de Fox, de los pasados tres gobiernos, y se ha utilizado como maquillaje de cooperación bilateral, en donde básicamente el dinero que tiraban los norteamericanos en México terminó tirándole más gasolina al fuego a través de mayor represión, dándole más armas a una policía federal mafiosa, corrupta, capturada por la delincuencia organizada de manera fragmentada. Mira, te voy a dar una anécdota para que entiendas que esto no es teoría. Yo colaboro con la Procuraduría General de la República Federal Mexicana y estoy colaborando como analista observador de los procesos electorales de los fiscales federales, que son los fiscales encargados de combatir el delito electoral. Los pocos federales, fiscales federales honestos que me acompañaban, jóvenes, que trataban de hacer su trabajo, por ejemplo, deteniendo a una funcionaria del estado de Chiapas que llevaba dinero en la cajuela, en el baúl de su carro, de su auto, esos fiscales federales fueron secuestrados por policías del estado de Chiapas. O sea, tenés a un pedazo del estado mexicano, la policía del estado de Chiapas, secuestrando a fiscales federales mexicanos que están tratando de hacer su trabajo. Eso es hoy México. Es un rompecabezas del estado mexicano donde cada pedazo le pertenece a un grupo criminal diferente, y los pocos pedazos honestos, que son los que uno trata de encontrar cuando trabaja en México, son asediados y asesinados.
Para el entrevistado, que es autor de varios libros sobre esta temática, entre ellos Vacíos de Poder en México, las perspectivas de cambio no son alentadoras.
Es muy difícil llevar las 45 instituciones faltantes que México todavía no posee, que han sido identificadas en nuestras obras, en nuestros trabajos de campo. 45 instituciones, por ejemplo, las unidades de investigación patrimonial autónomas no existen en México. No existen en este momento en México leyes que combatan la corrupción política al más alto nivel. No existe la ley. A las corporaciones, a las sociedades anónimas no se las puede penalizar a través del derecho penal. Hay muchos vacíos de Estado. Entonces tenés a la élite mexicana, empresarios, sindicalistas y políticos, muy involucrados en bloquear estas reformas porque estos vacíos de Estado han sido las fuentes enormes de enriquecimientos ilícitos en los pasados 25 años, en donde un delincuente organizado se hace político de la noche a la mañana. O sea que la política en México es una puerta giratoria para la delincuencia organizada, en donde las instituciones que ha instalado Italia, Colombia, países que han hecho las cosas mejor, hoy son ciencia ficción en México, porque cuando yo voy en visitas oficiales, casas donde normalmente viven gente, empresarios del más alto nivel, tienes a políticos que hace 4 años eran empleados postales. O sea, tienes casos de ese tipo en Argentina, pero en México son miles. Entonces, en México tú tienes miles de Lázaro Báez y miles de Cristóbal López dando vueltas por el sistema político mexicano, y lamentablemente estas reformas no se instalan, ¿no? Entonces, el ejército ha sido utilizado como un maquillaje para satisfacer la demanda de los norteamericanos de poder contener el tráfico de drogas del sur hacia el norte.
Vamos a escuchar a Laura Carlsen hablándonos de las perspectivas para México.
Hay un movimiento binacional para acabar la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida es una parte pequeña del presupuesto de seguridad de México. Evidentemente la mayor parte viene del gobierno mexicano, sin embargo es un apoyo político muy importante y sigue siendo un impulso para seguir con el modelo fracasado. Entonces ya en los Estados Unidos, entre los ciudadanos y ciudadanas allá y aquí en México, hay un movimiento para suspenderlo y buscar otra forma no militarizada de relacionarse. Ahora estamos en un nuevo contexto con el gobierno de Trump, y por un lado ha dicho que no quiere ya jugar el papel de gerencia que Estados Unidos ha tenido tan fuerte en el pasado, pero por otro lado es un gobierno de multimillonarios y de militares. Entonces pensamos que el Pentágono, que siempre ha sido el gran promotor de este modelo de guerra contra el narcotráfico, va a tener un papel muy fuerte en todo lo que es la política exterior.
Mientras que algunos estados del país norteamericano empiezan a legalizar el consumo y la venta de marihuana, Washington sigue promoviendo las armas y la militarización fuera de fronteras.
En Estados Unidos, como ya saben, son ya más de casi 20 estados que tienen descriminalización de alguna manera, y se supone ahora con California eso va a ser el golpe más fuerte al narcotráfico, porque es un mercado muy grande y ya como ha tenido la producción de marihuana para usos medicinales, ya tiene una infraestructura de producción y de venta. Y nosotros pensamos que en el caso de marihuana en particular, esta tendencia va a seguir, y aunque no hay estudios, porque es una industria clandestina, en México se sabe que las respuestas de algunos grupos criminales ha sido que sí, es un golpe a su economía y a su poder. El lavado de dinero, esa es una importante parte de la solución también, que se me olvidó mencionar, porque es muy curioso cuando ves la cantidad de recursos que se han dedicado a esta respuesta militarizada al narcotráfico y la poca seriedad de Estados Unidos, de México y de otros países también en cuanto al lavado de dinero. Es evidente que el dinero ilícito que fluye entre los países y que está relacionado al narcotráfico ha sido una fuente importante de liquidez al sistema financiero. Entonces surge la pregunta, una pregunta muy muy seria, de que si hay interés o no, hay un interés verdadero en acabar con estos flujos. En México, por ejemplo, se calcula en 38 mil millones de dólares al año. Esos flujos, como todos están subterráneos, ilegales, evidentemente no registrados, se usan para muchas cosas. Se pueden usar para influir en la política de manera ilícita, se usan para negocios falsos, se usan para comprar gente, para todo tipo de intereses que incluyen en muchos casos participación del Estado.
Volvemos ahora a la opinión de Buscaglia. Lo vamos a escuchar referirse al rol que está llamado a ocupar la comunidad internacional. Aseguró, por ejemplo, que hay conversaciones avanzadas en la región para la conformación de una corte penal latinoamericana independiente para juzgar los delitos cometidos por los estados.
La sociedad mexicana está de a poco reaccionando. Por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes fue un catalizador, un antes y después, pero todavía no se ha unido en exigir una reforma electoral que termine con la puerta giratoria de la delincuencia organizada en la política. Ahí la sociedad civil se tiene que unir de a millones y exigir que las listas sean no plurinominales ni cerradas, confeccionadas por mafiosos, sino que sean listas de candidaturas abiertas donde cualquier ciudadano pueda entrar a la política y competir. Ese tipo de reformas no va a salir de la clase política actual. No podés esperar, no es lógico, que de una clase política mafiosa salgan reformas antimafia. Entonces estás en una situación paradójica en México, donde que hasta la sociedad civil no presione, como sucedió en Italia y en Colombia, de abajo hacia arriba, y hasta que la presión internacional no le imponga boicots y sanciones, como se las imponían a Colombia e Italia, y la comunidad internacional tiene un rol en presionar a México para que estas reformas se instalen. Hasta que eso no suceda, estas reformas que mencionamos, 45 reformas institucionales que hoy no existen, van a seguir siendo ciencia ficción en México y este mar de sangre va a continuar.
El Plan Mérida se ha ido extendiendo a Centroamérica. En todos los países de la región hay críticas al modelo impuesto por la Casa Blanca.
Y paradójicamente, en estos últimos 10 años, el país norteamericano ha vivido un repunte histórico en el consumo de drogas.
Al igual que pasó en México, donde también se disparó la producción.
Según datos oficiales de Naciones Unidas, en 2014-2015 se cultivaron en México 24.800 hectáreas de opio, lo que supone el 9% de la producción mundial. Más del doble que en 2013, cuando los cultivos cubrieron 11.000 hectáreas.
Como reflejo de esta realidad, el consumo en Estados Unidos se disparó. Con respecto a la heroína, prácticamente se triplicó entre 2007 y 2014, pasando de 161.000 a 435.000 adictos. Además, causa 10.000 muertes anuales en el país, según la Agencia Federal Antidrogas.
La DEA calificó el uso y abuso de la heroína y otras drogas opiáceas como una crisis que aflige a Estados Unidos, de la cual no puede salir a pesar de los miles de millones de dólares destinados en estos 10 años en México para ganar una guerra que estaba perdida antes del primer disparo.
¿Quién dijo esto?
Sigue pendiente reconocer que las medidas represivas han recaído de manera desequilibrada sobre los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Los pequeños cultivadores, las llamadas mulas y los consumidores llenan las prisiones alrededor del mundo. ¿Cómo le explico yo a un humilde campesino colombiano que va a ir a la cárcel por cultivar marihuana, cuando cualquiera de los estados de Colorado o en Washington, aquí en los Estados Unidos, cualquiera puede producirla, venderla y consumir esa marihuana libremente? No tiene sentido.
Lo dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Fue el 24 de abril de 2016, ante la Asamblea General de la ONU, donde pidió replantear las políticas antidrogas internacionales.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.